Pues
buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí, hoy estamos de mañaneo, hoy estamos de mediodía. Hoy estamos grabando, queridos amigos, a mediodía. Ahora entraremos en materia, que tenemos un podcast muy interesante, como siempre. Todos nuestros podcasts son interesantes, pero claro. Este creo que es concretamente más. Muy buenas, soy Alfonso Ariza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo. Muy bien, Rodrigo, pues hoy tenemos una invitada de alto rango.
Alto rango y alto standing.
Estamos de acuerdo. Tenemos con nosotros hoy a Mireia Borràs. Muy buenas tardes. Buenas
sí,
tardes ya, Mireia.
Tarde, ¿qué tal? Yo creo que ya tarde, sí. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Pues un gusto tenerte. Vamos a charlar un poquito de las políticas que mueven nuestros quehaceres diarios, ¿no?
Perfecto, de lo que queráis. Aquí he venido para someterme a vuestras preguntas y todo lo que queráis hablar.
Genial, pues
preséntate.
Eso es, cuéntanos un poco de ti, Mireia, que nos encantaría que nos contara un poco quién eres, de dónde vienes y cómo has llegado a donde estás hoy en día.
Bueno, esto da para mucho, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo. Bueno, a ver, soy Mireia Borràs, actualmente estoy en el Parlamento Europeo de eurodiputada con Vox y Patriots, porque bueno, allí Vox no es Vox, sino que pertenece a un grupo más grande europeo que se llama Patriots for Euros, for Europe, Patriotas por Europa. No sé si, bueno, si queréis luego os explico un poco cómo está dividido el Parlamento Europeo, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, ¿no?
Sí, eso sería interesante.
Esto sería interesante. Bueno, pues yo estoy dentro de este grupo, ¿vale? Patriotas por Europa, donde está Vox, con los 6 eurodiputados que sacamos en las últimas elecciones. Buxadé, Germán, Jorge Frías, Marga, Girauta...
Sí, conocemos ¿vale? a varios.
Muy bien. Pues ahí estamos, dando la batalla y haciendo frente a esta comisión sectaria y totalitaria. Entonces, pues desde el Parlamento Europeo yo soy, digamos, la encargada, la que estoy un poco liderando el tema de agricultura, el tema de defensa del mundo rural, de defensa de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la pesca también. Bueno, también estoy en las comisiones de EFEM, de PETI, que es de peticiones. Bueno, estoy en otras también que también de alguna manera... dan soporte también a la de agricultura, por ejemplo, a través de peticiones canalizamos también muchas peticiones, como su nombre indica, muchas iniciativas en defensa también del mundo rural, que es un bastión importantísimo para Vox, como sabéis. Entonces, bueno, pues en calidad de esa, pues de miembro de la Comisión de Agricultura, pues desarrollo todo tipo de iniciativas a favor del mundo rural, a favor de nuestro sector primario y en contra de esas políticas ecologistas radicales y totalitarias, ¿no?
Genial, Mireia. Eso es lo que estás haciendo ahora. ¿Qué te ha llevado a hacer esto? ¿Qué te mueve, Mireia? ¿A título personal?
Bueno, a ver, yo, para los que no me conozcan, yo llevo en política ya unos añitos, ¿no? Es verdad que no, yo todavía no me considero política. Cuando dicen, no, tú eres política, yo no me considero política. Yo considero que estoy en política. Porque yo, pues antes de meterme en política nacional, como estuve el anterior, antes de ser eurodiputada, estaba en el Congreso de los Diputados, yo trabajaba para el sector privado, tenía mi vida, bueno, nada, pues eso, ¿no? Yo era una persona que trabajaba en el sector privado, también emprendí, pero también he trabajado para otras empresas, he trabajado en Londres, en Estados Unidos, bueno. Entonces, decido entrar en política porque es verdad que yo tengo mucha vocación de servicio, siempre la he tenido desde... pues no sé, apuntarme a proyectos sociales, ONGs, de intentar aportar un poquito tu granito de arena desde tus posibilidades. Entonces, se me presentó la oportunidad de entrar en política y la verdad que dije, jolín, creo que no hay mejor forma de poder servir a tu pueblo, a tu ciudad, a tu gente, que desde la política, porque es donde realmente allí se toman las decisiones. Y poder hacerlo sabiendo que soy una persona... como digamos, competente, porque tengo la formación, tengo la capacidad, el trabajo y sobre todo la buena voluntad de hacer las cosas bien, pues bueno, pues decidí entrar y entré en Vox porque me parecía el partido más adecuado para poder hacerlo, ya que para mí es el partido del sentido común y por supuesto defensa de nuestros valores y de nuestros ideales tan importantes que a día de hoy estamos viendo cómo están siendo atacados y están además siendo muy amenazados. Entonces, pues decidí entrar en Vox. Y entro en Vox, estoy en el Congreso de los Diputados, allí es verdad que llevaba más temas de transición ecológica, quiero decir, más en su conjunto, no tan específicos en agricultura y mundo rural, pues llevaba también temas de energía, por ejemplo, pero también son importantísimos. Y bueno, pues ahora he decidido dar este paso al Parlamento Europeo porque, como yo lo llamo, es para mí el nido de la serpiente. La gente muchas veces no es consciente que todas las legislaciones que se aplican aquí en España, un 70% viene de Europa. Entonces, cuando la gente dice, bueno, a ver, esto de Europa, esto a mí no me afecta. ¿Cómo que no te afecta? Pues te afecta muchísimo más de lo que tú te crees. Casi todo lo que se aplica aquí en España proviene de Europa. Entonces, por eso yo lo llamo el nido de la serpiente, porque es el origen de todas esas políticas ideológicas, totalitarias, sectarias, que luego se transponen aquí en España. Es cierto que aquí tenemos un gobierno que, de una horquilla que propone Europa de aplicación de esa legislación, nuestro gobierno siempre coge la más radical y la más extrema. Pero, en definitiva, todo esto hay que lucharlo en Europa, porque una vez ganemos la batalla ahí, podremos ganar la batalla también a nivel nacional, ¿no? Entonces es importantísima la labor que realiza todo el equipo de Vox en Europa, porque pues es allí donde nace toda esta ideología que tanto daño nos está haciendo, especialmente al campo.
¿Y tienes tú algún tipo de vinculación con el sector nuestro? ¿Familiar? ¿Cultural?
Pues la verdad que, bueno, sí, mis tíos de Barcelona, bueno, mi padre es de Barcelona, ¿vale? Y mis tíos de allí sí que son agricultores y se dedican a trabajar la tierra allí. Pero bueno, es cierto que yo, pues mis padres no lo son. Pero bueno, sí que vengo al final de una familia muy humilde, trabajadora, obrera, como yo le llamo, y yo pues me he tenido que ganar la vida siempre desde muy pequeña, trabajando desde los 16 años que mi madre iba a firmar por mí. Y en ese sentido lo que quiero decir, que sí que vengo de una familia que tiene máximo respeto al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, que es lo que hacéis en el mundo rural, ¿no? En el campo, o sea, está lleno de gente trabajadora que lo único que quiere es poder ganarse el pan, ¿no? Sin que nadie le regale nada, pero trabajar dignamente. Y yo creo que eso es una de las, pues como las características más admirables también de la gente del campo.
Pues sí, pues la verdad que arduo trabajo tenemos siempre,
sí,
en la gestión de los recursos para poder sacar campañas adelante. Y en fin, el extra siempre estamos dispuestos a darlo. Pero siempre estaremos más, seremos capaces de darlo ese extra siempre y cuando se nos apoye. Porque nosotros tenemos cada día más claro que las instituciones son las que hoy por hoy nos ponen los palos en la rueda.
Totalmente.
Entonces, nuestras ganas de comernos el mundo agro es infinita, pero la frustración llega a un punto en el que satura, ¿no? Y entonces, bueno.
Totalmente. Lo hemos visto.
Cuéntanos un poco, antes de meternos en follones de PAC y qué es lo que pretenden hacer con la PAC ahora. Porque lo de la PAC es algo que llevamos haciendo varias décadas y todavía no conozco a ningún agricultor que se sepa cada renglón de la legislación para ejecutarla con máxima eficiencia. Entonces, antes de meternos ahí, cuéntanos un poco cómo está dividido el Parlamento Europeo, cómo funciona un poco para que nuestros oyentes entiendan,
vale,
esas sinergias, cómo funcionan y desde vuestros pies y vuestras manos, qué podéis aportar para hacer nuestra vida un poco más fácil.
Claro que sí. Pues bueno, así por poner efectivamente un poco el mapa claro sobre la mesa, en el Parlamento Europeo están, digamos, los partidos equivalentes a lo que tendríamos aquí en España, el PP y PSOE, pero no son PP y PSOE como tal, se agrupan por ideologías en otros grupos más grandes. Es decir, por ejemplo, el PSOE, ahí está en el S&D, que es Socialdemócratas, ¿vale? El PP está en el IPP, que llamamos el Partido Popular Europeo, y luego está The Left, y luego están los Verdes, The Greens, luego tenemos a Patriots, que es donde yo estoy, pues que estamos junto a los franceses, de Le Pen, Orbán en Hungría, etc. Vale, pues ahí está Vox, y en la anterior legislatura, por ejemplo, estábamos en el ECR, que es Conservadores y el Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas, que es el de Meloni, ¿vale? Fratelli Italia y tal. Entonces, bueno, digamos que... y luego está el SN, que son partidos como más ya más chiquititos, que son más nacionalistas y tal. Y luego está el grupo de no inscritos. Bueno, no es un grupo. El grupo de no inscritos son diputados aleatorios que no versos están integrados...
Sueltos.
Exacto, versos sueltos, ¿vale? Entonces, bueno, en Patriots. En Patriots nos distinguimos, por, como su propio nombre indica, por ser patriotas, por ser... grupos que lo que defienden es el interés nacional, lo que no implica que, por supuesto, tengamos que cooperar internacionalmente en las cuestiones que sean de estratégicas y de vital importancia para poder obtener mejores resultados y mejorar la vida de todos los europeos. Pero sobre todo lo que defendemos es lo nuestro. ¿Por qué es importante que estemos aquí? Porque así, por ejemplo, en otros grupos se le puede imponer a pues imagínate, a un español que vote a favor de algo que perjudica el campo español. Pero es que es bueno para el campo italiano. Ya, oiga, pero es que para mí esto no aplica, esto no está bien. Entonces nosotros en Patriots tenemos esa libertad de voto, de poder defender lo que sabemos que es bueno para los nuestros sin necesidad de vernos sometido a una disciplina, digamos, de voto común y grupal, porque muchas veces lo que es bueno para España no es bueno para Italia o para Francia o para tal o viceversa. Sí que es cierto que hay unos valores en común, más allá del patriotismo, pues la defensa de unos valores conservadores, de unos valores sobre todo defensa del campo, de nuestro sector primario, o sea, para todo el grupo es una cuestión vital y fundamental y por lo tanto nos sentimos muy cómodos estando en Patriots.
Pero es que tenemos que tener en cuenta que España hace ya muchas décadas que perdimos nuestra fuerza empresarial, industrial, perdón.
Sí.
Entonces, somos en grandísima parte sector primario. Y todas las industrias que rodean al mundo agro son pues pequeñas empresitas que nos proveen de ruedas, que sí, nos proveen de aceites hidráulicos, que nos proveen de herramientas, que nos proveen de materias primas, que nos proveen. Entonces, al final, en la zona andaluza, como seguro en Castilla-La Mancha, Castilla-León, un pueblecito vive del pueblo de al lado, el de al lado vive del pueblo de al lado, y las grandes urbes se alimentan de todo ese enriquecimiento. Uh-huh. Entonces, la defensa del sector primario creo que es primordial, ¿no?
Primordial y justísima. Entonces, y esencial, estratégica para un país. Es que, como yo empecé ayer mi intervención, oiga, que sin agricultores no comemos, y si no comemos, ni Europa, ni España, ni nada. Es que sois la base de todo.
Solemos decir en este podcast que el ser humano tiene la mala costumbre de comer tres veces al día, ¿correcto?
Y tenemos que defender la forma de vida, la producción local europea ante países terceros, que sí, que habrá que venderle a países terceros, habrá que venderle tecnología y coche, pero por supuesto no pensamos desde aquí, desde nuestro podcast, que no se puede dejar la alimentación en manos de terceros, porque en cualquier momento te pueden dejar, oye, pues si no me te portas bien, no te suministro trigo para hacer pan. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que comer?
Sí, sin ir más lejos, el otro día uno de nuestros oyentes, que no vamos a mencionar nombres ni nada por el estilo, nos comentaba que este buen señor trabaja en una de las múltiples fábricas de tomates y de tomato paste, que le llaman, de la pasta de tomate, que es con lo que se elaboran después todos los subproductos de salsa de tomate, ketchup, etcétera, que estaban entrando tomates de Marruecos a puertas,
sí,
pero es que lo pasan por los laboratorios. Y los índices de químicos que no están permitidos y tal y cual son,
bueno, esto
por
es
las
tremendo.
Nubes. O sea, eso es una locura. O sea, esto es para encerrar a más de uno en la cárcel. Es que tenemos la capacidad de producción interna y nos tenemos que estar comiendo, con perdón, la mierda de otros.
La mierda, yo te lo iba a decir, la mierda de otros. O sea, y cuando tenemos aquí producto de calidad y estamos importando, y luego nuestro producto se va a otros países. Que no se queda
donde
aquí.
Donde lo pagan bien pagado.
Exacto.
Europa del Este, Finlandia, Noruega, que están dispuestos, tienen un mucho mayor poder adquisitivo que nosotros y están dispuestos a pagar un
Eso
euro
es.
Por una
Reino
pieza
Unido
de fruta.
También. Efectivamente, bueno, esto es una de las grandes cuestiones que yo estoy batallando constantemente, que estamos batallando desde Vox, tanto a nivel nacional, que lo habéis escuchado, pero sobre todo a nivel europeo, porque es ahí, de nuevo, en el nido de la serpiente, donde nace este tipo de legislación y políticas que son absurdas, por otra parte. Yo digo, pero ¿quién legisla? O sea, ¿quién está al mando de este barco? Porque es que yo creo que no hace falta ser Einstein para entender que si ustedes están aplicando aquí una legislación que prohíbe drásticamente la mayoría de los fitosanitarios o sustancias para... materias activas para poder pues producir nuestros alimentos, pero luego ustedes permiten esa importación a nivel masivo de otros países que no cumplen con esos requerimientos, esto yo creo que es entendible para todo el mundo, que no tiene ningún sentido, ¿no? Oiga, sí. Pues entonces, ¿por qué me prohíbe usted utilizar a mí estas materias en mi producción si luego va a permitir una importación masiva de productos que sí que se les ha aplicado esto? Y con la desventaja que esto supone para el productor local, europeo y local, que incrementa muchísimo sus costes. Entonces, lo que estamos haciendo es una competencia, estamos creando una competencia totalmente desleal, injusta, y que por otra parte tampoco tiene ningún sentido. Porque es que en términos de seguridad alimentaria, que ellos hablan de la seguridad alimentaria para la salud de las personas y, por supuesto, el tema ecologista, ¿no?
Del medio ambiente.
Pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene de fuera, ahí ya da igual, ahí ya sí lo podemos consumir, ya desaparece, ya no es tan importante. Es que no tiene ningún sentido, es completamente absurdo.
No, España es como un Titanic, como el Titanic, pero con la única diferencia de que nosotros somos capaces de ver el iceberg y nos vamos a escoñar de frente contra
total.
Él y lo vamos a hundir. Y es que España, sin el sector primario, con fuerza y con capacidad de crecimiento, arrastra al sector secundario y al terciario, los arrastran.
Efectivamente,
porque, es que ten en cuenta que aquí le encanta llenarse la boca con que a España, todos los europeos, les encanta venir aquí al buen comer, al buen beber y al solecito. ¿Pero qué coño le vamos a dar de comer a esos señores?
Exacto.
¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Mierda de Marruecos? Es que nos vamos a cargar también el terciario.
Claro, pero si además el tema es bien sencillo. La frontera de España con Marruecos se limita al Estrecho de Gibraltar, que son 14 kilómetros. Si los marroquíes no miran por el medio ambiente, vamos a salir de nosotros también igual de afectados. O la frontera de Europa con el este. Pues si en los países del este no miran y hacen otro tipo de agricultura, obviando el medio ambiente, obviando todo el tema ecológico, pues nos va a afectar exactamente igual.
Total.
Porque es que no se puede ser local, coño, que estamos en un mundo global.
Correcto.
Con la economía globalizada. Nosotros somos conscientes de que tenemos que estamos en un mundo, en una economía globalizada.
Global, claro.
Y habrá productos que vengan de Mercosur, de Estados Unidos, de Canadá, pero coño, que juguemos todo el mundo
con las mismas
reglas.
Eso.
Porque no nos pueden poner a producir con una normativa y el vecino de al lado o del otro lado del charco que tenga una normativa totalmente diferente.
Eso es.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, ya no sé si lo conoces. El trigo semolero, trigo para hacer pasta. La pasta hoy en día es un alimento totalmente
vital
y normalizado. Se obtiene a través de un trigo semolero, trigos duros. Bueno, pues en Canadá, esos trigos de principio se crían en el marco del Mediterráneo. Por eso los italianos son los número uno en pizza. ¿Por qué? Porque el clima del Mediterráneo es el idóneo para ese tipo de cereal.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, pues los canadienses, al ver que tiene un valor añadido al trigo panificable o otro tipo de trigo o de otro tipo de cereales, dijeron, nosotros aquí producimos trigo semolero. ¿Cómo? Madurándolo químicamente. Cuando el trigo ya está hecho, ya está... Como
no tiene sol, no tiene capacidad, no tiene calor para llevar el trigo fin.
Nosotros lo mismo podemos segar a finales de mayo que primero de junio que mediados de junio. Esta gente van con el tiempo en contra...
No tienen verano, como quien dice.
O el verano se le acaba y no ha llegado el trigo a su fin, pues coge y lo maduran químicamente. Le meten una fumigación de glifosato y ahora hacemos importaciones masivas de barcos con trazas de glifosato. Y ahora una lucha, Europa va a quitar glifosato porque es cancerígeno. No, señores, aquí usamos glifosato para otros medios. Nunca se va a usar un glifosato para madurar un cereal. O para usarlo en un cultivo en el que ya esté a punto de recolección.
Sí.
Bueno, y eso, que lo vemos, lo sufrimos, porque esas importaciones masivas lo único que hacen es
bajar, escoñar el precio del trigo.
Los precios y jugamos en contra, porque nosotros aquí para obtener una media de 4.000 kilos de trigo semolero por hectárea tiene que venir las condiciones muy buenas.
Muy buenas.
Y en Canadá, como tienen otro clima, llueve más, ¿no? Pues consiguen 8, 10, 12 mil kilos de hectáreas. Pero juegan en desventaja con nosotros y pueden jugar con otras armas. Entonces, ¿qué opinas al respecto?
No, yo estoy totalmente de acuerdo, es lo que estamos diciendo. No tiene ningún sentido y casos como el que acabas de contar hay un montón. Pues ahora mismo, por ejemplo, a mí me gustaría recalcar el tema de Mercosur, la cuestión del acuerdo de Mercosur, que como sabéis es el acuerdo comercial más grande que se ha hecho hasta la fecha en la Unión Europea con los países del Mercosur, y Vox es el único partido español que está en contra radicalmente de Mercosur. Ahí tenemos al IPP, bueno, como digo, al Partido Popular, al Partido Socialista, por supuesto, que están, bueno, los verdes creo que también ahí están un poco, y de Lef por el tema... también de nuevo ecologista y demás, ¿no? Pero vamos, que Vox es el único partido frente al PP y al PSOE, que son gran coalición, por cierto, en Bruselas, votan el 90% de las cuestiones lo mismo, o sea, son prácticamente lo mismo, incluso también en esta...
Tiran, y aquí se tiran los platos
sí,
a la
sí,
cabeza.
Sí, aquí se tiran, yo es que alucino, yo digo, pero oigan, están haciendo un acting, vamos, el acting de su vida, porque es que allí, de verdad, es que yo lo veo y alucino, porque casi todo lo votan igual, votan absolutamente lo mismo. Hay un 10% que no, pero un 90% votan lo mismo. Bueno, volviendo a la cuestión de Mercosur. Y con Mercosur está pasando lo que acabas de describir. Al final, allí en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, pues se permite la utilización de ciertas sustancias y, por ejemplo, respecto al tema de la ganadería, allí no se exige una ley de bienestar animal como exigen aquí, que tienes que tener al animal en unas condiciones X, tal, con unos espacios, una temperatura, un tal, un cual, como quiere hacer Europa ahora con la ley de transporte animal, que incrementa hasta un 30% los costes para toda, digamos, la cadena de producción ganadera, y allí, por ejemplo, eso no lo tienen, y ahora están hablando de permitir una entrada masiva de todo este tipo de productos, concretamente de vacuno también, que va a inundar este mercado sin tener que asumir esos costes que Europa sí que les va a imponer totalitariamente a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, aquí... Es muy sencillo lo que está pasando. Europa está pegándose tiros en el pie, incrementando los costes de nuestros productores, de todo nuestro sector primario, que efectivamente luego tiene una repercusión directa en otros sectores, como puede ser el transportista, como pueden ser en sectores que son codependientes del sector primario. Entonces,
Industria auxiliar,
efectivamente. Incrementa los costes, resta competitividad a nuestro sector primario, que ya está de por sí flagelado y débil por culpa de estas imposiciones es sobre todo ecologistas, pero que ya está mal y por esta competencia desleal y tal, y sin embargo a nuestros productores de fuera no les exige nada. O sea, no les exige nada, aquí que venga todo el mundo, que importe masivamente, no hay ningún problema. Entonces se está provocando una competencia desleal y una injusticia tremenda con nuestro sector primario. Básicamente se está vendiendo nuestro sector primario y al final parece que lo que Europa lo que quiere es cargarse a todo nuestro sector primario, como digo, ganaderos, agricultores, y que pasemos a depender de otros países, que nuestra alimentación, que es importantísima, pase a depender de terceros países. Se habla mucho de seguridad, ahora está muy de moda el tema de la defensa. Bueno, para mí, por encima de la seguridad en términos de defensa, que sin duda es importantísima, pero por encima de eso para mí está la seguridad alimentaria, porque es que sin alimentos aquí no estamos ninguno. O sea, es que podrás tener un móvil o un iPad, sí, podrás tenerlo o no podrás tenerlo, pero no puedes no alimentarte. Y como habéis dicho aquí, tenemos la mala costumbre de comer por lo menos 3 veces al día. Entonces,
algunos 5, ¿eh?
Algunos 5, sí, o más, sí, sí. Pero bueno, que es un tema estratégico, clave, y luego en términos de seguridad alimentaria, ya no solo es el poder tener acceso a ciertos alimentos, es la calidad de esos alimentos. O sea, efectivamente, si vamos a acceder a unos alimentos que están tratados con sustancias que pueden ser nocivas para la salud y que Europa es la primera que dice que, oye, esto puede tener un riesgo y nosotros vamos y permitimos la entrada masiva de ese tipo de alimentos, pues yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero que Europa se inunde de productos que a nivel sanitario pueden tener un riesgo para la salud.
Además, perdona que te interrumpa, que no olvidemos que estos países de Mercosur y de tercero, para conseguir esas producciones, están deforestando la selva amazónica, los manglares, donde producen el aceite de palma.
Sí, bueno, condiciones...
Están llevando...
Es que es condiciones laborales, condiciones medioambientales, condiciones
nosotros
de salud.
Nosotros acatamos aquí toda la normativa, la medioambiental, de bienestar animal y una serie de requisitos intratables, inllevables a un buen fin, y ahora importamos de Brasil, por ejemplo, que todos los años desaparecen millones de hectáreas de selva. ¿Por qué? Porque la desmontan y pues, si está la venta organizada, esto es negocio del siglo.
Sí, sí, no, carne hormonada. Aquí la prohíben y ahí vamos a importar carne hormonada. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues no tiene. Entonces la gente dice, ay, es que los de Vox estáis en contra del comercio internacional, pues es que vivimos en un. No. O sea, somos plenamente conscientes de lo que has dicho antes, vivimos en un mundo globalizado, el comercio pues es parte del juego y está bien, pero hombre. Tendrá que ser con las mismas reglas, digo yo.
Y si no son las mismas reglas, con meterle un buen viaje arancelario a ser puñetas.
Claro, o sea, hay que equilibrar allí los mercados.
Perfecto. Pero su carne de baja calidad va a ser en España, en este mercado, más cara que la de máxima calidad aquí. Primero, la venta nacional. Y ya después, si usted tiene ganas y narices de vender su carne hormonada, bienvenido sea usted.
Luego el tema del etiquetado pague. También es importante. El etiquetado
es clave, pero ahí, con el etiquetado ahí, hay unos choriceos.
Ahí es donde
y con Marruecos también, que sabéis que ahora hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ha invalidado ese acuerdo entre la UE y Marruecos porque bueno, viene con productos saharauis, esto lo sabéis, ¿no? Y nosotros estamos totalmente a favor de que se cumpla esta sentencia y sin embargo el deadline, digamos, el límite de para que se cumpla es octubre, ahora ya a la vuelta de la esquina, sí. Y la Comisión todavía no sabe qué va a hacer, pero hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que invalida ese acuerdo UE-Marruecos por el tema de los productos saharauis, ¿no? Porque al final, dentro de esas importaciones que recibimos de Marruecos, hay mucho producto saharaui que no puede ser vendido.
Pero es que las sentencias solo tienen una línea.
No, y la Comisión
camino,
está viendo
es
a ver.
Cumplirla.
Sí, pues no, pues está viendo a ver cómo lo esquiva y tal. Nosotros estamos exigiendo y que se cumpla y que ese acuerdo finalice. Entre otras cuestiones también, porque sabemos el daño, como estamos hablando, que está haciendo a España y a Europa, ¿no? O sea, las importaciones de Marruecos se han incrementado en un 42%, pero es que las exportaciones de España al resto de países comunitarios han descendido un 43% por culpa de estas importaciones de Marruecos. Entonces, claro. Es que tiene un impacto en la economía brutal. Y para el sector, claro.
Bueno, pues vamos a...
Entonces, tema de comercio, comercio exterior, internacional, tal, muy bien, estamos a favor del comercio, pero que se respeten las reglas del juego, las mismas para todos.
Todos estamos de acuerdo porque a todos nos gusta sentarnos en Amazon Prime a ver, traerte, comprar...
No, claro, es que...
A todos estamos dispuestos a qué tal. Pero la cuestión es que no se puede jugar con los beneficios de la nación... Y con el duro trabajo de un sector que va en su decremento, va en su contra. Entonces, pues oiga, no.
Claro, y Mercosur dicen, no, pero está muy bien para otras industrias, para otros sectores, les va a venir muy bien. Oiga, que a mí me parece fenomenal que beneficie a otros sectores, pero nosotros no estamos dispuestos que la moneda de cambio sea el sector primario.
Claro,
ustedes están de acuerdo con sacrificar el sector primario para que otros sectores se beneficien. Pues nosotros no. Nosotros queremos que todos se beneficien, pero el sector primario también.
No, es que explotación lechera que desaparezca, eso ya
no vuelve a levantar.
Explotación ganadera que desaparezca, el pequeño, mediano, gran agricultor que desaparezca, eso ya no vuelve a florecer.
Nada.
O sea, nos vamos a cargar la seguridad alimentaria por motivos que no, a mi entender, yo no termino de conectarlo.
No,
oye,
sí.
Vamos a ver. Tenemos que tener una seguridad alimentaria. Y no podéis desmontar el sector primario, porque una explotación que desaparezca, eso
no
es
vuelve.
Totalmente imposible de que
vuelva
a resurgir.
En Europa, en los últimos 10 años, más de 20.000 explotaciones agrarias se han eliminado. Y es que eso es lo que dices, no va a volver. Y el relevo generacional, que ese es otro tema, gran tema. Otra.
Yo estoy arrancando ahora una serie de hectáreas de naranjo, porque estoy hasta la nariz de ponerle dinero a los naranjos. Que tienen los árboles de 28 o 29 años, están en plena edad productiva y magnífica, pero que yo estoy hasta las narices de ponerle dinero a los naranjos, no puedo. Yo tengo que tener un negocio, por lo menos que cubra y que me deje algo.
Claro, claro. Porque, si no, ¿de qué vas a vivir?
¿De qué vamos a vivir? Yo no tengo una maquinita de hacer dinero en casa para ponerle dinero, no. Esto no sirve, bueno, pues va. Con todo el dolor de mi corazón y de mi pena, fuera, eliminado. Y entonces, pues... Y yo,
fíjate, no, pero es una pena.
¿Y por
pena.
Qué? Pues por las importaciones masivas de Sudáfrica, porque ahora la fruta ya han dejado de ser frutas estacionales y la gente ya tiene naranja durante todo el año ¿A costa de qué? A costa de venir del cono sur, de Sudáfrica, con enfermedades, mancha negra, piojo, no sé qué, una serie de plagas y enfermedades que no controlamos.
Y que aquí no existen.
Y que aquí no existen. Y, además,
y que esto
nos machacan el mercado.
Esa es otra. Con el acuerdo de Mercosur, todo esto todavía más.
Eso va a ser peor.
Todavía se va a agravar muchísimo más.
Yo creo que aquí, si nos desaparecemos con amor y agricultura, habrá que prepararse unas oposiciones de inspección de aduana.
Sí, se van a cagar.
Y tener, porque es que no hay inspecciones. O las que hay no son lo suficientemente.
No son suficientes.
No son suficientes para que no paremos de todos los años. Este año pasado hay una plaga nueva en los cítricos, el tri, no sé qué. Y yo, de loco, todos los años entra una plaga nueva con la cual no tenemos herramientas para luchar con ella. Y además de llegan aquí a nuestros campos y como no tienen depredadores, porque eso es un bicho nuevo que aparece,
claro.
Pues hacen estragos.
Y como no hay producto que esté licenciado y dado de alta para poder aplicarlo, pues yo
estoy de acuerdo que haya que tener una regulación en el tema de fitosanitario, de manejo, de utilidades. Estamos de acuerdo que queremos hacer productos de calidad. Vamos a apostamos por ello. Pero que yo,
hay que ser coherente. Hay que ser coherente.
A igualdad. Yo no le daría de comer, no vendería un camión de naranja si tuviera traza de clopirinfo que lleva 25 años quitado de la circulación, porque no, porque mi conciencia no me lo permite. Pero bueno, entonces el que venga de Sudáfrica trae los trazos del clopirifo y juega en mi contra, eso cómo se come. Eso es totalmente. En fin, necesitamos gente como vosotros que den la chepa
que
y
estemos ahí dando caña, claro.
A ver de qué forma podemos conseguir que esto se encuadre, porque es que si no nos vamos. El sector primario, sobre todo el de aquí de Andalucía, se va al traste.
Se va al traste. Y con ellos se va
a montar la industria. No hay políticas hidráulicas.
Bueno, aquí, eso es otro tema.
Eso ya es de loco. Cuando sobran en la península ibérica, sobran un montón de hectómetros cúbicos.
Es una barbaridad. Y en Europa están en contra.
El que hace
totalmente.
Una balsa o pincha para hacer un pozo es un delincuente. Se lo llevan encarcelado. Vamos, esto es de loco.
Es de loco, se han vuelto locos.
Esto es de loco, vamos.
Se han vuelto locos. Allí en Europa nosotros es otra de las grandes batallas que también damos, la defensa de crear infraestructuras hidráulicas y también de regadío y bueno, pues que el agua pueda repartirse en todo el territorio nacional, en este caso en España, y que sobre todo, lo hablábamos antes, donde hay regadío hay riqueza, donde hay agua se genera empleo, fija población, hay riqueza, es importantísimo para España.
Se llenan la boca, PP y PSOE, de la España vaciada, hay que hacer, dejar... Si no hace falta que nos deis un regalito, lo único que hace
con
falta
que nos dejéis
que
trabajar.
Nos deis facilidad para trabajar y se pongáis de acuerdo de una puñetera vez y que el trasvase nacional sea una realidad, que se tiran muchísimos hectómetros de cúbico.
Pero es que hay toda esa legislación en contra de generar esas infraestructuras que conecten las cuencas, que pues eso, el gran plan hidrológico nacional, por ejemplo, que defendemos desde Vox. Pues allí en Europa es todo en contra. Tenemos una comisaria que es Roswell, que está encargada de esa estrategia del agua, y al revés, lo que quiere es demoler todas las infraestructuras, embalses, azudes, todo. O sea, es increíble, increíble. Y usted dice, pero bueno, usted no ha aprendido.
Esta señora, si lo hace 2000 años, los romanos lo estaban haciendo mal.
Es una secuaz de Rivera, de Teresa Rivera, que sabéis que está ahí también.
La Teresita,
esa lleva su sello. Entonces.
No, tenían que haberla mandado una buena temporada a la África sedienta, a Etiopía, por ella, a que le cueste la vida tomarse un vaso de agua. Señores, los romanos hace 2000 años ya estaban haciendo presa. ¿Por qué? Porque aquí el clima es cíclico. Tenemos que tener reservas de agua, reservas hídricas, porque si queremos producir, queremos tener una seguridad alimentaria, tenemos que tener una seguridad del recurso primario, que es el agua.
De captación de regadío. Pero sí. Esto al final... a mí la única forma de la que puedo entender lo que hacen es porque hay un plan por encima que a nosotros, a los ciudadanos, no nos llega. Y ese plan tiene toda la pinta de que quieren acabar con España y tenerla mientras más abajo y mientras más hundida mejor, porque...
Hotel es barato para tener aquí a todos los europeos aquí emborrachándose.
España siempre, en los últimos 2000 años, siempre ha sido el baluarte, macho, de la ingeniería, de la capacidad de crecimiento,
¿Y una España fuerte no interesa? Es la conclusión a la que yo llego, ¿eh? Porque todo este tipo de leyes, todo este tipo de palos en las ruedas, solo van a conseguir hundir a España. Y no hace falta ser muy listo para verlo venir.
Para verlo, no es lo que están haciendo, pero no solo España, Europa entera, ¿eh?
Mire, yo soy algo mayor que vosotros. Y todavía recuerdo que estaba estudiando cuando España consiguió entrar en la Comunidad Europea. Bueno, pues eso fue el primer palo en la rodilla bien dado al sector primario. Salió Felipe González, porque estaba la 1 y la 2 y punto. Señores españoles, ya estamos en la Comunidad Europea, quedan unos flecos. ¿Sabéis cuáles eran los flecos que quedaban por negociar?
Destruir la industria.
Destruir la industria y la política agraria y pesquera. Se cargaron la política.
Más de 500.000 barcos de pesca en España se achatarraron. Era la mayor flota de pesca de toda Europa.
Acojonante,
vamos.
Y los flecos con la política agraria. Empezaron las ayudas PAC, que no son ayudas, son pagos compensatorios.
Correcto.
Eso es.
Son pagos compensatorios, que yo no quiero llamarlo ayuda porque a mí no me ayuda nadie.
A mí no.
Yo me ayudo yo con mi esfuerzo y con el de mi hermano. Y con los que estamos en la explotación y con mis trabajadores. Nos esforzamos nosotros y tiramos del carro para adelante. Pero lo de PAC es ayudas compensatorias, señores. Que hemos entrado a la Comunidad Europea cuando entramos con una serie de flecos sin negociar. Y después ya nos la dieron por todos lados. Y nos la siguen dando. Una detrás de otra.
¿Qué es Mireia? ¿Qué es lo que pretenden para la próxima campaña con la PAC? Cuéntanos un poquito, que tenemos la mosca detrás de la oreja.
Sí, bueno. A ver, se va a presentar el paquete el próximo 16, es decir, creo que es el miércoles que viene. Que por cierto, aprovecho para decir que va a haber una manifestación masiva también en Bruselas, en contra de todas las políticas que quieren aplicar ahora con este marco financiero plurianual y la PAC, ¿vale? Entonces, y por supuesto, estaré allí con todos los agricultores y todo el sector. Bueno, dicho esto, ¿qué quieren hacer? Bueno, todavía no se ha presentado, con lo cual yo todo lo que digo aquí son como impresiones e información que nos va llegando un poco, pero oficialmente se va a presentar el próximo 16, ¿no? Que lo presentará el comisario Hansen. Entonces, lo que sí que podemos afirmar es que obviamente va a haber una reducción del presupuesto, un tijeretazo importante, y que el sector no se puede permitir. Y así como dije el otro día en la tribuna del Parlamento Europeo, así es como agradece esta comisión a nuestros agricultores, que fueron los primeros a estar ahí a pie de cañón en la pandemia, que para que no nos faltara nadie de nada, y estuvieron dejándose, vamos, partiéndose el lomo ahí y dejándose la piel por todos nosotros, y así es como ahora la comisión los agradece, con un tijeretazo histórico a esta PAC. Se habla de una reducción de entre un 15, un 20%, entre un 10 y un 20, ¿vale? Porque, parece ser que puede ser menos de un 15%, pero tampoco lo sabemos. Estamos ahí, obviamente, exigiendo. Aquí también me hace mucha gracia el PP, porque igual exige la PAC. Tiene que ser una PAC fuerte, con un presupuesto importante. Oiga, que la comisión es del PP, que el comisario de Agricultura es del PP, que von der Leyen es del PP. Entonces, me hace mucha gracia ver al Partido Popular exigiendo que esa PAC se mantenga fuerte, con un presupuesto consistente, cuando, oiga, que son de su grupo, que no haga aquí un paripé como que esto no va con ustedes y está haciendo una oposición, que son ustedes los que están aplicando este recorte tan importante de la PAC. Y luego aquí hay una cuestión que al sector le preocupa muchísimo, que es el tema del fondo único. No sé si lo habéis escuchado, que se está planteando, vamos a ver cómo lo van a articular finalmente, pero se está planteando la posibilidad de desmontar, básicamente desmantelar la PAC y convertirla en un fondo único. Sí que con unos condicionantes, pero convertirla en un fondo único con un presupuesto asignado y destruyendo los dos pilares, por ejemplo, que tiene la PAC, ¿no? Sí que es verdad que yo, intentando sonsacarle ahí al comisario y tal, me dijo que iba a intentar mantener los dos pilares, pero como por fuera, y hacer como una regulación específica de la PAC. Pero vamos, lo que ya les puedo decir es que va a haber un recorte de presupuesto importantísimo y nosotros vamos a estar obviamente en contra de esto, porque no admitimos que la PAC vea reducido o mermado su presupuesto, especialmente cuando estamos hablando que es que ni siquiera se ha ido ajustando, por ejemplo, a la inflación. los últimos años, que claro, es que es una vergüenza. Entonces todo ha ido subiendo muchísimo, los costes han ido subiendo muchísimo y la PAC no se ha ido actualizando y ajustando, ¿no? Entonces, de nuevo, ante una situación tan hostil en la que se encuentra nuestro sector primario, como hablamos, con esta política desleal, con este incremento de costes por culpa de un pacto verde, de unas políticas totalmente ideológicas, pero que al final repercuten en el coste de nuestro sector primario porque incrementan mucho sus costes, pues ahora vienen encima con una reducción del presupuesto de la PAC. Entonces, es que va a ser el colapso, ¿no? Entonces,
no tiene ni pie ni
cabeza. No, nosotros estamos radicalmente en contra de esto y vamos a luchar y por eso voy a la manifestación a exigir que esto no puede ser así. Hay que salir a las calles y seguir insistiendo porque es que parece que no van a parar hasta que no se carguen a todo el sector primario. Entonces, bueno, Vox aquí está, como digo, radicalmente en contra y nosotros defendemos una PAC fuerte, una política pues que se base en lo que fue en su día la PAC, ¿no? Los grandes, digamos, decir, las grandes características que en su día definía la PAC, pues era una política efectivamente de apoyo al sector primario, una política común, una política con sus dos pilares bien claro y bueno, pues nosotros lo vamos a exigir, no sé al final en qué va a quedar y tendremos que esperar al día 16 a ver.
Mireia, una preguntita, perdona que te interrumpa, de nuestro odiado y maltratado por los sueños de nuestro ministro Plana.
O fue lo mío.
Que cuando estuvo en la Junta de Andalucía parecía que no era de lo peor. Yeah. Era el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Bueno, Plana. Entra su santidad al gobierno de la Nación y lo reclama como ministro de Agricultura. Nos hizo sufrir la anterior reforma, la regionalización de la PAC.
Sí.
Cuando Andalucía había luchado por tener una PAC potente. Por cultivo,
por producción.
Y por producción y por historia. No, regionalización. Decían, no sé si será cierto, yo creo que sí, que era una recomendación, pero no era una
imposición
que hacía desde Europa. No sé por qué motivo, serían motivos políticos seguramente, para intentar rescatar votos de Castilla y León, de Castilla y La Mancha,
sí,
que tenían una paz más débil que la andaluza.
Pero por temas de producción, no por nada más.
Sí, ya, pero porque no habíamos luchado nosotros la PAC. En Andalucía se ha hecho siempre una agricultura más novedosa, por clima o por, llámalo por lo que sea. Y ahora este señor, lo veis por Bruselas, porque es que es el gran desaparecido, ¿eh?
Bueno, irá al consejo.
Como este pero... señor, por no decirle este borrico con dos patas, porque es un borrico de dos patas. Plana. Cuando quiera te viene, que te vamos a entrevistar.
Sí, estaría bien.
Estaría bien. Si te viene, que queremos desde aquí, desde el podcast, desde Agromundo, queremos entrevistarte. Y que nos cuente cuál es tu criterio. Perdón.
Nada, no. Es que sí, oye, ojalá os escuche y venga. No, yo no le veo, la verdad. Pero bueno, sé que va ahí pues, a la comisión y todo esto. Con los comisarios sí que tendrá, a lo mejor digo, no lo sé. Que tendrá, vamos, seguro que sí, más contacto. Pero no, por el Parlamento Europeo no
se le ve el pelo.
Yo no lo he visto.
Cuando un ministro de Agricultura lo que tiene que hacer está allí.
Pero bueno, él.
Continuamente negociando. Continuo.
Pero él, por ejemplo, con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que os he dicho antes de Marruecos, del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, él se lo pasó, perdonad la expresión, por el forro. O sea, él siguió defendiendo el acuerdo Marruecos, Unión Europea, como que él iba a seguir...
Cuando machaca la agricultura España, tanto del sur de España como en la región andaluza como del resto de regiones, de todo el Levante, yo qué sé, qué tío.
No, hay que echarlos a todos.
¿Eh?
Hay que echarlos a todos, a todo el gobierno en bloque.
Sí, pero yo empiezo por Plana.
Sí, porque no, por eso, que no se salva, no se salva ninguno.
Y es que el gran desaparecido nunca, no, vamos a ver, cuando tiene
estará
una
escondido
cartera de las más importantes y un palacio allí delante de Atocha que se caga la perra.
Pues,
y yo,
aquí lo invitamos.
Plana, trabaja por nosotros, no
No, por, no, para, que somos quienes le pagamos la nómina. O sea, que es que al final, oye,
exacto.
Si no tienen ningún afán,
que los políticos son servidores vuestros.
Somos, somos servidores públicos.
Somos servidores públicos.
Están aquí para trabajar para nosotros.
Eso
no, 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 no paren en contra. Entonces, hasta cierto punto ya está bien la puñetera broma, coño. Es que, y con todo esto, verás, no te queremos ahuyentar de ir aquí, porque te vamos a tratar como nuestra amiga Mireia, con el máximo respeto y con la máxima cordialidad. Pero es que queremos que venga a defender tu trabajo y en qué nos beneficia. Y entonces,
¿y cuáles son tus objetivos? Porque es que creemos desde nuestro humilde conocimiento que lo que viene es a pisarnos la cabeza, el tobillo, la rodilla. Y a putearnos, bueno, de una manera.
Pues que venga fuera. Que venga aquí a defender su criterio, porque hoy por hoy Agromundo no está de acuerdo. Y todos nuestros seguidores creo que están todos con que no.
El sector está en contra tuya, o sea, que lo...
Por si no lo sabías. Entonces, yo creo, bueno, que lo sabes.
Como no vamos con mucho más tiempo, vamos a seguir.
Por lo menos que se defina.
Claro que sí, que dé la cara.
Que dé la cara, que dé una entrevista, una rueda de prensa, y que diga, mira, señores, yo estoy haciendo esto, por esto y por esto. Y entonces, cuando sepamos a dónde vas y dónde quieres llegar y cómo quieres llegar, pues entonces podremos valorar. Pero de momento, como no te defines y no dices nada, lo que pensamos que lo que quieres es destruirnos en silencio, como las almorranas, pero hacernos pedazos.
En silencio. Sí, bueno, cambiando de tema, porque vamos a apretar todo el tiempo, me gustaría que tratáramos, porque a nosotros y a nuestra comunidad nos ha dolido mucho la pérdida de nuestro compañero en armas, David Lafoz. Nos gustaría mucho, Mireia, no es lo que opine Vox, sino que está dispuesta Vox para evitar que ningún agricultor más decida coger el camino del medio para acabar con su sufrimiento, porque la verdad que nos ha pegado fuerte el fallecimiento de David. Y entonces, bueno, queríamos que nos contara un poco qué está Vox dispuesto a hacer para apoyarnos, tanto ya no solo términos PAC y económico, ¿no?, sino nuestra salud mental, porque la presión a lo que somos sometidos los agricultores llega a un punto en el que, por desgracia, alguno coge, como he dicho antes, el camino del medio. ¿Cuál es tu opinión, Mireia?
Sí, bueno, yo ante todo quiero aprovechar para mandar aquí todas mis condolencias y un abrazo muy fuerte a toda la familia. A mí también me ha impactado muchísimo. Además, este chico estuvo incluso ayudando en la Dana, que yo también estuve allí, y me mandaban compañeros con los que estuvimos vídeos suyos, y era todo un ejemplo el chaval. O sea, yo creo que nos ha partido a todos el corazón esta terrible noticia. Y bueno, a ver, en términos propiamente de salud mental, como tú dices, no es que tengamos una política de cara a la salud mental, pero yo creo que toda salud mental se basa en tener una estabilidad y una paz mental que te la proporciona una seguridad relativa, digo,
correcto,
en tu trabajo. O sea, el que tú puedas desempeñar una labor con toda la dignidad del mundo, con toda la tranquilidad en términos de que no vas a verte acosado, amenazado, totalmente presionado, lo que tú has dicho, y verte solo. Efectivamente, yo pedí a través de mis redes sociales perdón por llegar tarde, porque creo que lo vamos a conseguir. Yo soy positiva y creo que va a haber una victoria del campo, vamos, inminente, pero hemos llegado tarde y espero que no lleguemos tarde para ningún otro caso más, ¿no? Pero hemos llegado tarde, pero estamos ahí batallando, estamos luchando para que los agricultores y ganaderos y también pescadores, que también lo están pasando muy mal, puedan vivir dignamente, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es lo que digo siempre, dejarles trabajar, facilitar las cosas. Si no necesitáis ayuda, lo que necesitáis es que os dejen de poner palos en las ruedas, que os dejen de poner políticas absurdas que entorpecen vuestro trabajo, que incrementan enormemente vuestros costes. O sea, que os dejen de aplicar unas reglas del juego injustas, como lo que estamos hablando de la competencia desleal. Ahora, por ejemplo, nosotros en el Parlamento Europeo hemos votado hace muy poco sobre el incremento de las aranceles a Rusia y Bielorrusia a los fitosanitarios, ¿no? Esto creo que no ha tenido mucha trascendencia mediática, pero esto va a tener un impacto enorme en los costes de producción de nuestro sector primario. El único partido que ha votado en contra y ha propuesto, porque además yo he sido reporter significa como la ponente, digamos, de ese informe, ¿vale? Yo he propuesto unas enmiendas totalmente lógicas, cero ideológicas, o sea, decir, oiga, este incremento en los aranceles a Rusia y Bielorrusia de los fitosanitarios, que como sabéis, tenemos una gran dependencia de estas importaciones, no pueden aplicarse si vemos que supone un incremento en costes más de un 15%, por ejemplo, o si vemos que no hay total transparencia, o si vemos que tal. Bueno, pues todos, incluido el PP, por supuesto PSOE, Verdes, tal, han votado en contra de esto y han votado a favor de incrementar estos aranceles a Rusia y Bielorrusia, que va a repercutir enormemente y va a tener un impacto gravísimo, digo gravísimo, porque recordamos que el sector primario ya está en una situación insostenible y ahora viene esta aplicación que va a incrementar muchísimo sus costes a dañar todavía más a nuestro sector primario. Al final ellos dicen, no, pero es que Rusia y Bielorrusia hay que ponerse estas sanciones, ¿no?, a Rusia por la invasión a Ucrania. Por supuesto que nosotros estamos en contra de la invasión a Ucrania y que todo lo que tú quieras, pero esto es un tema geopolítico de una guerra que de nuevo le están poniendo a nuestros agricultores a que paguen el pato de una guerra que ellos no han provocado. Oiga, pero ¿por qué otra vez tienen que ser los agricultores los que paguen esto? ¿Por qué ustedes no sancionen a Rusia con otra cosa? ¿Por qué ustedes vienen aquí a ponerse la medalla de que están sancionando a Rusia, pero triplican las importaciones de gas ruso? O sea, pagamos 5 veces más gas ruso de lo que estamos aportando, por ejemplo, para ayudar a Ucrania con la guerra. Entonces, ustedes me vienen aquí de super salvadores de Ucrania y son unos hipócritas. Y al final lo que están haciendo es dañar de nuevo al campo con la excusa de la guerra, ¿no? Entonces, este informe de incremento de los aranceles, Vox estaba de nuevo solo, Vox, Patrios, pero yo estaba sola, nadie me apoyó. No solo no me apoyaba, es que ni estuvieron dispuestos a negociar estas enmiendas que yo propuse, que eran, como te digo, de sentido común, de decir, oiga, si vemos que esto se nos va de las manos y hace demasiado daño al campo, tenemos que buscar otra solución. Por ejemplo, de todo lo que se recauda de ese incremento de aranceles, podemos destinarlo al sector primario para que no sufra tanto por ese incremento de costes. Si me lo invento, recaudamos 1.000, pues esos 1.000 los repartimos entre nuestro sector primario, que va a haber perjudicada su rentabilidad por este incremento de costes. Bueno, pues a todo no. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo desde Vox? Intentar defenderos a muerte con todo lo que podemos, con todo lo que está a nuestro alcance y en nuestra mano, para que no tengáis que sufrir las consecuencias de estas políticas ideológicas y tremendamente injustas. Porque es que, como yo digo, al final, ahora, con los fondos europeos Next Generation, ¿qué está pasando? Que hay que pagar 30.000 millones de intereses. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues recorte a la PAC. O sea, este recorte de la PAC lo justifican porque, o lo van a justificar, porque claro, hay que pagar mucho dinero de los fondos Next Generation, hay que pagar muchos intereses. Oiga, ¿y por qué otra vez el campo tiene que ser el que pague las consecuencias de una política económica nefasta, por otra parte, porque esos fondos Next Generation se han despilfarrado y ahora tiene que pagar el campo otra vez? Entonces, esto es lo que no puede ser, que siempre a la mínima de cambio sea el campo el que paga las consecuencias.
Mira, Mireia, yo lo siento por ti, porque estás allí en Bélgica, pero lo único que se merece toda la clase política que estáis en Bélgica es una dieta estricta. Pan y agua. Y cuando falte llenar el buche, el estómago, que el estómago cuando ruge, ruge.
Te le vas sí, el sueldo. Sí.
No, pues si no es cuestión de lo que cobren o no cobren. Sí, pero es cuestión de que...
Si es cuestión de hacer bien el trabajo.
Que deben de sentir un poquito hambre.
Pero vamos a ver, yo os digo que menos mal que estamos, también te lo digo. O sea, que en este sentido yo lo veo y me alucina tanto las barbaridades que allí se legislan que digo, menos mal que estamos, porque es que es la única forma de compensar un poco y poner sentido común a ciertas cuestiones. Pero como te digo, todos los demás parecen que viven en una nube y digo, pero ¿esta gente dónde vive? Y es que estamos asistiendo a una política de despachos. Esta gente no se reúne con el sector. Esta gente, yo estoy cada semana prácticamente visitando explotaciones agrarias, ganaderas, pescadores, etcétera, etcétera, para enterarme de verdad de la realidad, para escuchar. Tengo un WhatsApp, que por cierto aprovecho aquí para decirlo, que tengo un WhatsApp a disposición de los agricultores, ganaderos, pescadores que quieran escribirme para decirme, oye, tengo este problema, por favor, Pues sí, semi altavoz en Bruselas.
Si quieres dar, por favor, tú ese número de teléfono.
Mira, está en mi Instagram, para quien me siga, lo tengo fijado en el perfil, ¿vale? Es un número que gestionamos mi equipo y yo, y supervisamos y lo llevamos, vamos, totalmente a rajatabla, y está siendo un éxito, que recibimos muchas solicitudes. Vale, el número es, a ver, que no me lo sé de memoria, perdón. Voy a ver, aquí está. A ver, mira, esto lo tenía que haber traído. 623-49-81-78.
Pues, ¿lo repito? Pues eso ya es nuestro editor. No, nuestro vale. Editor después ya lo
pones aquí abajo, por fin.
Sí, que sale.
Gracias.
Abajo, aquí la línea.
Lo tenía que haber traído, pero...
No te preocupes.
Pero justo, mira. Pero bueno, que este WhatsApp, por ejemplo, está a disposición, pues porque yo al final no puedo estar en todos los sitios. Entonces, es una forma de que la gente me pueda escribir, agricultores, como podéis ir vosotros o cualquier conocido vuestro, que me escriba, oye, me está pasando esto, no me dejan aquí, tal, tengo este problema. Entonces... Para mí es muy importante es poder estar cerca del campo, de la gente que de verdad trabaja la tierra, que de verdad conoce los problemas y que conoce cómo funciona el campo. Y además que son además los que de verdad preservan nuestros ecosistemas y nuestro entorno natural. Entonces, yo lo que veo es que en Europa, pero también en el Congreso de los Diputados también pasaba, pero en Europa ya se multiplica esto, es que esta gente vive totalmente alejada de la realidad. Y hacen legislaciones como la que os digo de ley de transporte animal, donde dicen, no... Es que la vaca tiene que tener más espacio para poder moverse libremente cuando va de punto a punto en un camión. Pero oiga, ¿usted no sabe que una vaca no tiene manos para cogerse así cuando viene una curva y la vaca se mueve para un lado y lo que va a hacer es caerse y lesionarse? Oiga, que la vaca lo que tiene que hacer... Claro, que la vaca lo que tiene que ir es apretar para que no se caiga. Que pues estas cosas que dices, pero no me lo puedo creer. O no, es que... vamos a cambiar las jaulas para que las gallinas no toquen con la cresta en la jaula porque esto a lo mejor les estresa, cuando no saben que van casi todo el tiempo así, o los conejos, igual, que van como, ¿sabes? Que van agazapaditos ahí. Y luego, además, esto va a suponer, como os he dicho antes, un incremento de costes bestial, o sea, un 30%, que es una barbaridad.
Es una
para sectores, por ejemplo, como la avícola, que van a muy poco margen, es que le supone la destrucción del sector. Claro, hay que cambiar toda la cadena. Porque esa jaula que llega ya no encaja en, ¿sabes?, en la cadena de producción. Entonces,
y esa inversión la tiene que soportar el mismo.
Exacto.
El de siempre.
Exacto.
Pues mira, Mireia, nos encantaría que un día nos invitases al Parlamento Europeo y el equipo de Agromundo. Nos presentamos allí y nos dedicamos a entrevistar y a tirar de las orejas a más de uno.
Me parecería muy buena idea, la verdad.
Porque tenemos una comunidad que está en crescendo, gracias a Dios. Todos los días más compañeros, más agricultores, ganaderos se animan a seguirnos y a vernos. Porque bueno, somos de los pioneros, de los podcast pioneros en el sector primario.
Muy importante.
Y entonces, bueno, esto se inició porque queríamos darle voz. Mi tío y yo, además de ser tío y sobrino, somos íntimos amigos y compadres, etcétera. Entonces, estas conversaciones eran conversaciones de bar. Siempre las hemos tenido charlando después de un día largo de trabajo, pues tomando una cerveza y charlándolo. Y digo, oye, tío Rodrigo, ¿por qué no hacemos esto de una forma en la que podamos llegar a todos? Y que nuestras charlas de bar, que estoy seguro que hay cientos de miles, si no millones de personas que están de acuerdo con nosotros, vamos a elevarlas. Y si hacemos una comunidad fuerte, seremos capaces en algún día de hacer lobby y de hacer presión que venga en nuestra línea, que ayude a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Y entonces,
muy importante, bueno, y sobre todo dar voz. Es que eso es todo, que podáis ser la voz del sector y dar voz. Yo es lo que trato de hacer en Bruselas, ser vuestra voz y exponer todos los problemas que tenéis y defender vuestros intereses, que es que para eso estamos.
Es que agradecemos mucho tu presencia aquí. Si Dios quiere, bueno, invitaremos, si Dios quiere, no, ya estamos en ello, invitar a todo el resto del elenco de políticos que defienden en nombre de cada quien.
Pero traer la lista de voto de lo que votan, porque cuando lleguen aquí a mí me alucina ver a muchos de ellos que se ponen el sombrerito de agricultor o de yo defiendo el sector primario, defiendo tal, pero luego van y votan otra cosa. Entonces a mí eso no me sirve, ¿no? Yo creo que a vosotros tampoco.
No, a mí no me vale que me
digan, no, es que el recorte de la PAC, no, es que hay que apoyar a nuestros agricultores. Yo veo a eurodiputados, a la eurodiputada socialista o del PP decir unas cosas que sí, el discurso te ha quedado muy bonito, maja, pero es que luego votas lo contrario.
Lo contrario, ¿eh?
Entonces esto hay que decirlo.
Hay que ser consecuente, cada uno tiene que ser consecuente con la opinión y después con la ejecución. Me parece.
La idea es que vengan que ellos
no,
a dar.
Que no, que nos intenten engañar.
Pero como, que la idea como, es que, yo, como, que ellos vengan aquí a dar su discurso y nosotros no, nos ocuparemos de ver la eficiencia que tiene su discurso y de si se traslada o no se traslada al diario, a nuestro diario.
Claro, porque no es que el sector lo está pasando muy mal, no es que el sector no sé qué. Entonces, ¿por qué votan ustedes a favor del Pacto Verde? Entonces, ¿por qué votan ustedes en contra de las enmiendas que propuso Mireia Borras para evitar el impacto de la subida de los aranceles? Entonces, ¿por qué votan a favor del Mercosur? Entonces, ¿por qué votan a favor de los acuerdos con Marruecos? Entonces, ¿por qué votan todas esas políticas que dañan enormemente al sector? Que alguien me lo explique. Pero bueno,
no, que
a
no
ver
lo
si
expliquen
lo...
ellos. La cuestión
por eso,
es que
a ver si
ellos
lo
no
explican.
Los expliquen y a ver si nos convencen, porque nosotros no somos divulgadores. Primero somos agricultores y de segunda, divulgadores.
Claro.
Entonces, lo entenderemos bien, no te preocupes.
Muy bien,
entonces, bueno,
a ver Mireia, si lo explican.
No queremos alargar esto mucho más. ¿Alguna conclusión que queramos hacer? Porque sé que tienes que...
Ya estamos, no, pero todavía nos queda un ratillo, ¿no?
Sí, nos queda un ratillo, pero que...
No, ya se ha acabado, algo, ¿no? No puede ser, con lo a gusto que estoy yo aquí hablando.
Te lo he dicho, Mireia, que tenías que haber venido con más margen, chata. Yo, pero le vamos a dar coñazo más de una hora, digo, más de una hora. Nosotros ahí
mismo damos
coñazo hasta dos horas y media.
Nada, yo bueno, también me gustaría aclarar el tema de la moción a von der Leyen.
Ajá. Ah, por favor.
No, simplemente porque yo sí que he recibido en mis redes bastante comentarios al respecto, que había un poco de desconocimiento de lo que al final había hecho Vox. Y bueno, yo quiero decir que Vox ha sido el único partido español que ha votado a favor de la moción de von der Leyen, es decir, en contra de la comisión de von der Leyen, esa comisión totalitaria, como digo, y sectaria, que se basa más en ideología que en defender los intereses de los europeos, ¿no? Y hemos votado en contra porque para nosotros, además, von der Leyen es, aunque es del Partido Popular y es la jefa de los populares, pero es como la intimísima de Sánchez. O sea, para nosotros votar en contra de von der Leyen es también votar en contra de Sánchez, porque están los dos más o menos en el mismo paquete. Entonces, bueno, con esto nosotros queremos defender también y sobre todo al sector primario, porque de nuevo von der Leyen es la gran impulsora de ese paquete, de ese Green Deal, de ese Pacto Verde Europeo que tanto daño está haciendo a nuestro sector primario. Entonces, para nosotros eso no es negociable. Y lo vemos, como he dicho, con el tema de Mercosur. Hay partidos como el Partido Popular que dicen no, pero es que beneficia a otros sectores, sí que es verdad que al sector primario le hace daño, pero bueno, tal. No, para nosotros no es negociable. O sea, yo creo que no podéis encontrar otros defensores mejor que Vox en el Parlamento Europeo y también a nivel nacional y regional, porque es que estamos con vosotros 100% siempre. O sea, para nosotros no es negociable que se sacrifique el sector primario en el altar de no sé qué imposición ideológica de unos lobbies ecologistas radicales o de cualquier otro tipo de interés. Para nosotros el sector primario es una cuestión estratégica, base, nuclear, y que sin vosotros no vamos a ningún lado.
Pues muy bien.
Entonces, pues nada, ahí vamos a seguir en la batalla. Y gracias también a vosotros por darme voz a mí. Y espero que puedan venir aquí muchos más también.
Sí,
para que nos expliquen, a ver.
Y según vaya avanzando estas leyes y estos planteamientos que tienen en Europa, pues si se dificulta el hecho de que puedas venir por aquí, podemos hacer algún día por Zoom.
Yo me apunto lo de invitaros a Bruselas, me parecería...
Sería interesante.
Muy interesante, podemos hacer otro podcast desde allí.
Eso sería fantástico.
Ya, si os parece, ya lo comentamos.
Yo creo que tenemos que dar ya el salto a...
Vosotros lo haríais, ¿no? Saldríais de esta maravilla de aquí para ir a Bruselas.
Hombre,
un ratito,
por supuesto.
¿No?
Aquí...
Nos lo quitaríamos de nuestras obligaciones, porque yo en concreto vengo de trabajar, del campo.
Claro.
A empezar sábado, ¿no? Aquí claro. no hay sábado, ni vamos, el domingo sí, el domingo hay games. Y hay que descansar un día
un poquito,
a la semana, porque si no esto peta. Pero que nos lo quitamos, que siempre nosotros esto lo hacemos de manera altruista y en nuestro tiempo, los pocos tiempos libres que tenemos.
Claro que sí.
O quitárnoslo de horas de sueño, quitárnoslo de...
O de hobbies, o de nuestra hobby. Familia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero que estamos más que dispuestos de salir del paraíso agro para irnos a Bélgica,
al
infierno de Bruselas.
Nada, ahí, a dar caña.
Vamos a tirar de las orejas más de uno, pero bueno, oye, al final... Somos un medio independiente y nosotros expresamos nuestra opinión. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste.
Muy bien.
Porque como ya te digo... Como
pero creemos que somos conocedores de nuestro sector.
Correcto.
Sufridores de las normativas y de la burocracia y de todas las políticas agrarias que se están estando en Bruselas.
La burocracia.
Y debemos de ir a por lo menos decir, oye, mira, que estamos aquí, que somos dos señoras que nos dedicamos a la agricultura 100%, así va a tiempo
completo.
Completo, pero no estamos dispuestos a que nos minguneéis, a que
y
nos
pisoteéis.
Y que nos tomen el pelo, tío, que se creen que somos tontos.
Es que yo pienso,
los agricultores están allí machacando terrones. Bueno, estamos machacando terrones, este es parte de nuestra profesión, pero yo, tenemos un criterio, tenemos una forma de ver nuestra profesión, nuestro negocio, nuestro modo vivendi, y tenemos que luchar por ello, porque yo hasta la presente me he dedicado al sector primario, a la agricultura, y es de lo que vivo, de lo que viven mis hijos, y de lo que pretendo vivir hasta que llegue la hora de mi jubilación.
Si te dejan, claro, porque si te empiezan a hacer la vida imposible...
Que las jubilaciones de la gente de nuestro sector... Estamos hablando de gente con 80 años todavía a trabajando.
No, es que el tema del relevo generacional, que no nos ha dado tiempo a tocarlo, pero para mí es un tema importantísimo, vamos, nuclear clave, porque efectivamente es la supervivencia del sector. Es que si no garantizamos que hay unas nuevas generaciones que puedan dedicarse a la agricultura y a la ganadería, eso está condenada a la extinción.
Y explotación que desaparezca, explotación que no vuelva a resurgir. Esto no es como en otoño la seta en el bosque. No,
totalmente.
Una explotación que se desmonta,
ya no.
Eso ya no tiene forma de... Porque es muy difícil, porque estamos hablando de unos márgenes, hablando de un negocio tan justito que una vez que se paraliza, eso ya no hay que lo arranque de nuevo. ¿Por qué?
Pues por muchas dificultades, porque los costos operativos de levantar esto es incalculable. En fin, queridos amigos de Agromundo, Mireia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Nos volveremos a ver en otra ocasión. Y lo dicho, nos vemos en Bruselas.
Nos vemos. Os tomo
muchas gracias
a vosotros.
Por tu compañía.
Gracias.
Pues yo soy Alfonso Ariza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es
Agromundo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.